Artículo de revisión. Leptina, obesidad y enfermedades cardiovasculares. Fecha recibido, 23 de agosto de 2021. Fecha aceptado, 11 de febrero de 2022. Autores, Yourly Mejía Montilla, Nadia Reina Villasmil, Andreina Fernández Ramírez y Eduardo Reina Villasmil. Resumen. La obesidad está asociada con el síndrome metabólico, la hipertensión, la aterosclerosis y las enfermedades del corazón. El tejido adiposo funciona como un órgano endocrino al secretar múltiples proteínas inmunomoduladoras conocidas como adipocinas, que pueden actuar en forma directa sobre órganos cercanos o remotos. La búsqueda de las funciones de las diferentes adipocinas ha permitido establecer la relación entre obesidad y enfermedades cardiovasculares. La primera conduce a mayor expresión de algunas adipocinas proinflamatorias y disminución de otras antiinflamatorias, dando como resultado el desarrollo de un estado inflamatorio crónico de bajo grado. Algunas adipocinas disminuyen su expresión en sujetos obesos. Sin embargo, la leptina la aumenta en obesidad y promueve complicaciones relacionadas con esta. Estudios clínicos y experimentales indican que la leptina contribuye al desarrollo de cardiopatía isquémica y ejerce acciones perniciosas en las enfermedades cardiovasculares relacionadas con la obesidad. Palabras clave: leptina, obesidad, enfermedades cardiovasculares, adipocinas. Introducción. Las enfermedades cardiovasculares, ECV, siguen siendo la principal causa de muerte en todo el mundo. Se ha demostrado que la diabetes y la obesidad interactúan y contribuyen a su desarrollo. El tejido adiposo TA blanco ha sido identificado como un órgano endocrino con metabolismo activo que afecta múltiples actividades corporales como regulación de energía, funciones neuroendocrina y cardiovascular, metabolismo de glucosa y lípidos, termogénesis, reproducción e inmunidad. La obesidad se caracteriza por un estado inflamatorio crónico de bajo grado que causa hiperplasia e hipertrofia de los adipocitos y conduce a un desequilibrio en la liberación de adipocinas. A la vez reduce la sensibilidad a la insulina y aumenta la inflamación. Las consecuencias de estas alteraciones son ECV como disfunción vascular, hipertensión y aterosclerosis. La disfunción endotelial se caracteriza por disminución de la liberación de óxido nítrico o N y de flujo sanguíneo a los tejidos, contribuyendo a la insulinoresistencia. La inflamación sistémica y la producción anormal de factores derivados del TA representan un papel fundamental en la aparición y progreso de la aterosclerosis, acompañada de disfunción de células endoteliales C y cambios estructurales y funcionales del endotelio. Las adipocinas cumplen sus acciones a través de diferentes vías de señalización y mediadores químicos. Sus efectos se logran por la regulación de estos procesos y a través de la comunicación con otras adipocinas. Tienen efectos que pueden ser benéficos o perjudiciales para la fisiología cardiovascular. Se ha demostrado que algunas moléculas derivadas del TA son cardioprotectoras en presencia de lesión miocárdica y pueden intervenir en el remodelado cardíaco limitando la extensión de la hipertrofia miocárdica. Esta revisión tiene como objetivo examinar el papel de la obesidad sobre las ECV y evaluar algunos aspectos claves de la leptina en la obesidad y el desarrollo de estas patologías. Cambios del tejido adiposo inducidos por la obesidad. La ingesta calórica excesiva conduce a expansión del TA caracterizado por aumento en el número de adipocitos, hiperplasia, mediada por reclutamiento y proliferación de progenitores adipogénicos. Esta respuesta hiperplásica se ve atenuada con la edad, por lo que la ingesta prolongada y excesiva de energía conduce al aumento del tamaño de los adipocitos, hipertrofia, que compromete su funcionamiento. En obesidad severa, los adipocitos hipertrofiados llenos de lípidos sufren necrosis y / o apoptosis, lo que contribuye a la inclusión de células inflamatorias contribuyendo a la disfunción del TEA. El TEA contiene adipocitos, 30%-50%, preadipocitos y fibroblastos, matriz de fibras de colágeno, vasos sanguíneos y células inmunes, monocitos, macrófagos y linfocitos. También parece tener algunas otras funciones en el control de la homeostasis. La obesidad produce cambios en la composición celular y modula el fenotipo de células individuales dentro del TEA. En individuos obesos el TEA está infiltrado por macrófagos, lo cual se asocia con inflamación sistémica de bajo grado e insulinoresistencia. Los macrófagos que se acumulan en el TEA de individuos obesos tienden a expresar genes asociados con el fenotipo M1 o clásicamente activado. En contraste, los macrófagos en individuos no obesos tienden a expresar genes asociados con un fenotipo M2 o alternativamente activado. La estimulación con citoquinas TH1, incluyendo interferón, o productos bacterianos, promueven el fenotipo M1 en macrófagos. Estos producen citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, TNF, expresan la sintasa de óxido nítrico inducible VAL, INEOS, y producen altas concentraciones de especies reactivas de oxígeno. Esto está asociado con inflamación y destrucción de tejidos. Los macrófagos fenotipo M2 expresan de preferencia citocinas antiinflamatorias, como la interleucina, IL-10 y la enzima arginasa 1, que inhiben la actividad de la INEOS. Estos macrófagos están asociados con curación de heridas, angiogénesis y resolución de la inflamación. Se considera que los macrófagos M1 promueven todas las modificaciones metabólicas que favorecen la resistencia de los tejidos a la acción de la insulina, mientras que los M2 protegen contra la insulinoresistencia inducida por la obesidad. Otra característica distintiva del TEA de los individuos obesos es la presencia de estructuras tipo corona en las secciones histológicas. Estas son ordenamientos de macrófagos que rodean adipocitos muertos o severamente dañados. Los sujetos obesos que carecen de estas estructuras muestran mejor control metabólico, disminución de la expresión de genes inflamatorios y menor riesgo cardiovascular que individuos con índices de masa corporal similares que presentan esta característica histológica. Por otra parte, el número de estas estructuras en el TEA se correlaciona con la inflamación y la insulinoresistencia en sujetos con síndrome metabólico. Los macrófagos funcionan para eliminar los restos de células muertas antes de la desintegración de las membranas. Por lo tanto, la presencia de estas estructuras puede traducirse en ruptura en el proceso fagocítico dentro del TEA, indicando aumento del estado proinflamatorio. Una serie de estudios han establecido que la obesidad también se asocia con cambios en la función vascular dentro del TEA, ya que produce alteraciones en los capilares tisulares, lo que conduce a hipoxia localizada. No obstante, un informe demostró que los sujetos obesos tienen aumento en lugar de disminución de la tensión de oxígeno dentro del TEA, a pesar de la reducción del flujo sanguíneo. Se debe señalar que este último estudio no descarta la posibilidad de zonas de hipoxia localizadas. Diversos hallazgos coinciden en que la disminución de la cantidad y la alteración de la función de los capilares dentro del TEA puede limitar el aporte de nutrientes y contribuir a la insulinoresistencia. En forma alternativa, esta disfunción vascular podría contribuir a la inflamación, provocando necrosis y muerte de los adipocitos inducida por isquemia, seguida por inclusión y activación de los macrófagos. Los cambios fenotípicos observados en el TEA secundarios a la obesidad producen activación de las células endoteliales CE. Debido a que estas expresan moléculas de adhesión y factores quimiotácticos que ayudan a la selección de células inflamatorias, se ha propuesto que la obesidad promueve un círculo vicioso de activación endotelial e inflamación tisular que contribuye a la disfunción del TEA. Se ha demostrado que las CE dentro del TEA de ratones obesos expresan concentraciones elevadas de moléculas de adhesión como P-selectina, E-selectina y molécula de adhesión intercelular 1. Además, la inflamación también puede promover un estado de activación de CE a través del TNF, lo que podría contribuir a las ECV asociadas con la obesidad. Los adipocitos también rodean casi todos los vasos del cuerpo humano, lo que se conoce como TEA perivascular. Este depósito de TEA blanco proporciona apoyo mecánico y permite la transmisión de mensajes químicos y mediadores vasoactivos hacia el torrente sanguíneo, funcionando como órgano paracrino. Las adipocinas derivadas de TEA perivascular desempeñan un papel en la inflamación, alterando la homeostasis y causando diferentes patologías cardiovasculares. En individuos sanos se ha demostrado que el TEA perivascular afecta la contractilidad de los vasos vecinos, haciéndolos menos sensibles a la noradrenalina. Además, experimentos con el factor de relajación derivado del endotelio, FRDE, han demostrado que las alteraciones de la contractilidad se deben a su función como tejido paracrino, en lugar de solo el efecto mecánico de alteración de las propiedades vasculares. Los adipocitos en respuesta a la vasoconstricción secretan adipocinas que alteran las funciones de las células musculares lisas en los vasos vecinos. Varios canales de potasio parecen estar involucrados en este proceso. El FRDE plasmático emplea estos canales, que se encuentran en endotelio y adipocitos, para alterar la contractilidad, incluyendo la inhibición de la liberación de OM por el TEA blanco y las CE. En hipoxia, los macrófagos y especies reactivas de oxígeno también parecen alterar la función de los vasos. La obesidad aumenta la cantidad de TEA perivascular y altera la función de los vasos, aunque la interacción entre el estado inflamatorio crónico causado por la obesidad y la retroalimentación a las adipocinas y sus efectos sobre la regulación del tono vascular aún no se han investigado. La TEA perivascular inhibe la contracción de las células del músculo liso vascular y estimula su proliferación mediante la liberación de factores proteicos. Un estudio evaluó la secreción perivascular adiposa de bisfatina y descubrió que no está implicada en la regulación del tono vascular del TEA perivascular. Sin embargo, la bisfatina desempeña un papel en la proliferación de células del músculo liso vascular. Esta proliferación se produce a través de las vías de señalización ERK1/2 y P38, en lugar de las JNK y P3K/ACT, lo cual se consigue en parte a través de mononucleótido de nicotinamida, que es un mediador clave para la proliferación de células del músculo liso vascular inducida por bisfatina. Esto demuestra que el TEA perivascular tiene efectos importantes en la función vascular con efectos protectores o dañinos, dependiendo del equilibrio de las adipocinas. En enfermedades metabólicas como diabetes y obesidad, este desequilibrio desencadena secreción de adipocinas causando efectos sobre la inflamación y la homeostasis vascular. Generalidades de las adipocinas. Los modelos animales indican que la patogénesis de la disfunción metabólica relacionada con la obesidad conduce al desarrollo de un estado inflamatorio sistémico de bajo grado. Hay estudios epidemiológicos que también han demostrado una conexión entre inflamación de bajo grado y enfermedades metabólicas. El aumento de la masa adiposa en las mujeres obesas se asocia con aumento de las concentraciones séricas de la proteína C-reactiva, PCR, marcador proinflamatorio que es predictor del desarrollo de la diabetes tipo 2. En contraste, la pérdida de peso conduce a disminución en las concentraciones circulantes. Dichos hallazgos sugieren que la obesidad está muy asociada con la inflamación crónica de bajo grado debido a cambios en la producción de citocinas por el TEA. Durante el último cuarto de siglo se ha hecho evidente que el TEA es una fuente de proteínas inmunomoduladoras que actúan como moduladores de los procesos metabólicos y cardiovasculares. Se encuentra de manera principal en depósitos viscerales y subcutáneos, también está ampliamente disperso en todo el cuerpo. Otros sitios de depósito que pueden ser relevantes para influir en las ECV incluyen el TEA epicárdico, perivascular y pulmonar. Aunque los depósitos de TEA difieren en la producción de adipocinas, la obesidad favorece la de adipocinas proinflamatorias independiente de la localización del depósito. Estudios en ratones sugieren que el envejecimiento en ausencia de obesidad inducida por la dieta, también induce la expresión de adipocinas proinflamatorias como TNF e IL-6 por el TEA visceral. La mayoría de las adipocinas identificadas hasta la fecha son proinflamatorias y están reguladas en forma positiva en la obesidad, promoviendo enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Las adipocinas antiinflamatorias incluyen adiponectina y omentina 1, entre otras, además de que el TEA también segrega un número importante de factores proinflamatorios entre los cuales está la leptina. Es difícil establecer si el aumento de la enfermedad cardiovascular asociado con el desequilibrio de adipocinas se debe a mecanismos paracrinos, es decir, a liberación local de factores proinflamatorios del TEA perivascular o un mecanismo endocrino que se refleja en el aumento de sus concentraciones séricas. Un estudio proporcionó evidencia que la localización perivascular del TEA es crítica por su capacidad de promover la remodelación vascular patológica y que estos efectos podrían atribuirse a alteraciones en los niveles de las citoquinas pro o antiinflamatorias. Leptina. Es una hormona peptídica de 16-cada, similar en su estructura a la familia de citoquinas helicoidales que incluye IL-2, codificada por el gen OV y producida principalmente por el TEA blanco. Regula el comportamiento alimenticio y los ratones que carecen de esta adipocina muestran hiperfagia, obesidad e insulinoresistencia, que es regulada por el nivel de energía, ingesta de alimentos, varias hormonas y diversos mediadores inflamatorios. También ha demostrado ser eficaz en la mejora de la disfunción metabólica en pacientes con lipodistrofia o deficiencia congénita de leptina. Los ratones DB/DB que carecen de receptores sufren de atrofia del timo, en cambio los OB/OB carecen de leptina y son inmunodeficientes. Este hecho proporciona el vínculo funcional entre el sistema inmune y la homeostasis energética, ya que actúa sobre múltiples tipos de células inmunitarias como monocitos, macrófagos, neutrófilos y células T para promover la liberación de citocinas inflamatorias. En las células T aumenta de manera específica la producción de citoquinas de tipo TH1 y suprime la producción de la citoquina IL-4, polarizando así las células T hacia un fenotipo de célula TH1. De acuerdo con estas observaciones, la deficiencia de leptina protege contra el daño hepático en los modelos de células T mediada por hepatitis y encefalomielitis autoinmune. Todo esto puede explicar por qué el sistema inmune de los roedores se deprime luego de la reducción de la ingesta de alimentos y la inanición aguda, lo cual se asocia con bajas concentraciones de leptina, que puede ser revertida con la administración exógena. La leptina actúa en las células diana a través de receptores de membrana plasmática, OBR, que incluyen al menos 6 isoformas, desde el OBRA hasta el OBRF, siendo OBRB el predominante. Sus acciones son mediadas a través de la modulación del OBR por las vías JAK/STAT y AMPK e inhibidas por los receptores de SOX3. Además de estas rutas, también realiza sus acciones a través de las vías PI3-ACTIMAC que están implicadas en la vía de la RISC, protegiendo el miocardio contra lesiones de revascularización inducida por isquemia por vías mecánicas y químicas. Se ha demostrado que la leptina y sus receptores están presentes en el sistema cardiovascular. La leptina actúa sobre el hipotálamo para reducir la ingesta de alimentos y aumentar la utilización de energía, y sus concentraciones se correlacionan en forma directa con la masa de TEA blanco. Esta paradoja de concentraciones elevadas de dicha molécula de saciedad en la obesidad puede explicarse en parte por la resistencia a la leptina. Varios mecanismos pueden contribuir a esta condición. Los efectos anoréxicos son producto de sus acciones en el hipotálamo, que están mediadas por su unión al ORB y la activación de la señalización JAK2/STAT3. En obesidad, esta vía de señalización se bloquea por diferentes mecanismos. Uno de los principales de tipo celular que contribuye a este fenómeno es la inducción mediada por STAT3 de la proteína supresora de la señalización por citocinas 3, SOX3, que se une al residuo TIR-985 fosforilado en ORB, lo que afecta la señalización. La evidencia de estudios animales apoya un papel primordial para SOX3 en la resistencia a la leptina. Hay mecanismos adicionales que pueden estar vinculados con la tirosina fosfatasa SHP2 y la activación de la tirosina fosfatasa PTP1B, que desfosforila JAK2 y por tanto disminuye la señalización. Además, se ha sugerido que el estrés retículo endoplásmico inducido por la obesidad en el hipotálamo también desempeña un papel central en la resistencia. La hiperleptinemia en la población general se asocia con aterosclerosis, hipertensión y síndrome metabólico. También juega un papel importante en las primeras etapas del desarrollo de la aterosclerosis al iniciar la incorporación de leucocitos y macrófagos en la pared endotelial. Esto se logra mediante la inducción de la producción de superóxido mitocondrial y la expresión de proteína quimioatrayente de monocitos 1, MCP1, en las CE. Estudios in vivo en animales han demostrado que los ratones DB/DB y OB/OB son resistentes a la aparición de aterosclerosis, apoyando el papel de la leptina en esta condición. Además, el aumento de las concentraciones séricas en humanos también está asociado con mayor riesgo de infarto del miocardio y enfermedad cerebrovascular, independiente del grado de obesidad y de otros factores de riesgo cardiovasculares. Esto puede explicar el hecho de que el aumento de las concentraciones de leptina produce mayor insulinoresistencia, desequilibrio de la hemostasia e inflamación vascular. La leptina regula en forma positiva a varios mediadores de la inflamación vascular, como las citocinas TNF, IL-2, IL-6, MCP1, especies reactivas de oxígeno en las CEE y mononucleares de sangre periférica. Estudios clínicos han demostrado correlación positiva y significativa entre leptina y PAI-1, factor de von Willebrand, activador del plasminógeno tisular, concentraciones plasmáticas de fibrinógeno y correlación inversa con la proteína C y el inhibidor de la vía del factor tisular. Estos hallazgos demuestran un vínculo entre la leptina circulante y el aumento de la actividad plaquetaria observada en el síndrome metabólico. También parece tener una variedad de funciones proaterogénicas, y además estimula la hipertrofia y proliferación de células del músculo liso vascular y la producción de metaloproteinasa 2. Además, promueve la producción de citocinas proliferativas y profibróticas, aumenta la agregación plaquetaria y la secreción de lipoprotein lipasa proaterogénica por macrófagos humanos y de roedores, causando disfunción endotelial por inducción de estrés oxidativo. Otra acción proaterogénica es su capacidad para inducir la expresión de PCR en CE de las arterias coronarias. A través de sus propiedades, la leptina juega un importante papel proinflamatorio en las ECV. Efectos cardiovasculares de la leptina. La leptina proporciona un vínculo funcional entre obesidad y ECV. Las concentraciones elevan en forma exponencial con el incremento de la grasa corporal, aumentando el estrés oxidativo en las CE, promoviendo la proliferación, migración y la calcificación de células del músculo liso vascular. El vínculo entre la masa grasa y la aterogénesis se confirma por los hallazgos en ratones obesos OV/OV con deficiencia de leptina. Una segunda propuesta para la relación entre disfunción vascular y obesidad reside en el hecho de que las concentraciones de PCR están elevadas en obesos y se correlacionan con aumento del riesgo de ECV secundario a la inflamación. Los ratones que carecen de leptina muestran mayor hipertrofia cardíaca y mortalidad en un modelo de miocarditis viral y buena remodelación cardíaca en respuesta a la lesión isquémica crónica. La deficiencia del receptor también disminuye la revascularización inducida por isquemia que está asociada con la inducción alterada de los factores reguladores de la angiogénesis en el tejido isquémico. En muchos de estos casos se ha demostrado que la disminución de las concentraciones de leptina puede revertir los efectos deletéreos de la deficiencia. Sin embargo, es difícil determinar si la disminución o el aumento de las concentraciones tienen impacto directo sobre los cambios en la función cardiovascular, porque estas maniobras afectan el comportamiento de alimentación, la masa del TEA y varias funciones metabólicas sistémicas. Hay estudios que demuestran asociación positiva entre concentraciones de leptina y presión arterial, sugiriendo que induce la aparición de hipertensión. No obstante, parece ser un potente vasodilatador en sujetos con enfermedad coronaria. Además, en los roedores se ha demostrado que fosforila la sintasa de óxido nítrico endotelial, NOS, llevando la liberación de ON. La administración intraarterial causa una respuesta vasoactiva similar a la del ON en humanos, incluyendo el efecto de vasorrelajación en las células del músculo liso. Por tanto, la hiperleptinemia aguda tiene efecto vasodilatador que parece contradecir la presencia de hipertensión coexistente y el aumento de sus concentraciones en la obesidad. Una posible explicación podría atribuirse a su acción aguda y crónica sobre la vasculatura. La infusión endovenosa de leptina por largos periodos aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial media. Esto se logra por la activación del sistema nervioso simpático con mayor liberación de catecolaminas. Es importante destacar que la disfunción endotelial inducida por hiperleptinemia puede tener un papel crucial en las acciones diferenciales, ya que induce al estrés oxidativo aumentando la formación de especies reactivas de oxígeno, lo cual reduce la biodisponibilidad de ON en las CEE y el músculo liso vascular, inactivando el ON o la NOS, lo cual lleva a disfunción endotelial. El corazón produce leptina, lo que sugiere que puede actuar en forma local para mediar los efectos fisiológicos reduciendo el gasto cardíaco, ya que es un inotrópico negativo, mediado por el óxido nítrico, y actúa sobre los cardiomiocitos donde también regula la contractilidad cardíaca y el metabolismo, tamaño y producción de sustancias de matriz extracelular. Aparte de los efectos perjudiciales de la leptina sobre el sistema cardiovascular, también parece haber acciones benéficas como la reducción de la lipotoxicidad cardíaca. La apoptosis por lipotoxicidad es inducida por los ácidos grasos y está asociada con resistencia o deficiencia de leptina. Esta adipocina también causa hipertrofia de cardiomiocitos de rata a través de la activación de las vías P44/42-MAC y P38-MAC. La proliferación de cardiomiocitos se evita mediante la inhibición de la señalización de PI3K-ACT y P44/42-MAC. Los factores que activan estas vías promueven el crecimiento y protección contra las lesiones de revascularización inducida por isquemia. En un modelo de roedores, la leptina, en concentraciones anormales elevadas como las de sujetos obesos, reduce el tamaño del infarto por estas vías de señalización y de la P38-MAC. Por lo tanto, puede actuar de una manera autocrina protegiendo el corazón contra lesiones de revascularización inducida por isquemia, limitando el daño y regulando la actividad. También retrasa la apertura del poro de transición de permeabilidad mitocondrial, posiblemente determinando la protección contra la lesión de revascularización inducida por isquemia. La leptina protege a los cardiomiocitos del daño inducido por hipoxia. La señalización JAK-STAT así como la activación de la vía RISC son responsables de la protección contra la lesión de revascularización inducida por isquemia. El efecto cardioprotector de la leptina contra la lesión isquémica se describe como fenómeno clínico de la paradoja de la obesidad, que se manifiesta en la reducción inesperada de la mortalidad y morbilidad por ECV en aquellos sujetos con índice de masa corporal elevado. No tiene un perfil cardiovascular particularmente bueno o malo. De hecho, sus efectos benéficos se limitan a reducir el tamaño del infarto, proteger contra lesiones de revascularización inducida por isquemia y disminución del daño inducido por hipoxia en los cardiomiocitos. Con respecto a las ECV, podría considerarse como una mala adipocina, ya que promueve la insulinoresistencia, hipertensión, aterosclerosis, inflamación vascular, hipertrofia y proliferación de las células del músculo liso vascular, estrés oxidativo y disfunción endotelial, aumentando el riesgo de infarto del miocardio. Conclusiones. Las ECV son comunes tanto en la obesidad como en la diabetes. El TEA produce varias adipocinas que permiten regular su funcionamiento y se comunican con el cerebro, corazón, hígado, músculo y vasos sanguíneos. Tienen actividades proinflamatorias o antiinflamatorias y su equilibrio es crítico para mantener la homeostasis sistémica. La disfunción del TEA inducida por la obesidad conduce a una producción alterada de adipocinas que tiene efectos locales y sistémicos sobre las células inflamatorias. El TEA inflamado tiene efectos particulares para la aparición de las ECV dados los efectos que tienen sobre la fisiopatología cardiovascular. La grasa visceral se ha reconocido como un factor agravante en la diabetes, que se correlaciona bien con el papel del TEA perivascular. Algunas adipocinas como la leptina, tienen efectos perniciosos sobre la función cardíaca, alterando la fisiología normal y acentuando la inflamación y disfunción endotelial. Así, las adipocinas con propiedades protectoras cardiovasculares, incluyendo adiponectina, podrían representar moléculas terapéuticas dirigidas a prevenir o tratar las ECV. Conflicto de intereses. Los autores no presentan conflicto de intereses al desarrollar el presente manuscrito.